Kia ora. This program is brought to you by Wellington Access Radio. Get your voice heard.
¿Qué tal? Muy buenas noches. Les damos la bienvenida a una emisión más de ¿Qué onda? El programa de radio en español de Wellington, que es posible gracias al apoyo que nos brinda el Club Latino.
Estamos transmitiendo en vivo desde los estudios de Wellington Access Radio en Gaffney Street en el 106.1 FM y a través de Facebook Live para los que se conectan a esta hora.
Esta noche estaremos con ustedes en la locución Judith Baez, quien les saluda, y Laura Moreno. Cristian Cornejo está en la transmisión por Facebook y Daniel Taylor en los controles técnicos apoyado por Elisa Ergui, o más bien Elisa Ergui en los controles técnicos apoyada por
Así
Daniel
es,
Taylor.
Ténganme paciencia hoy, por favor, se los pido.
Y para los que nos están viendo, ya está también con nosotros en el estudio una invitada muy especial. Ella es la señora embajadora de Colombia en Nueva Zelanda, Isaura Duarte, con quien charlaremos más adelante. Bienvenida, señora embajadora.
Muchísimas gracias.
El resto del equipo de ¿Qué onda? Lo forman Betty Guerra, Leo Borrero y Lalo Larrinaga y Armando Bodín, que nos apoyan remotamente.
Y bueno, esta noche en ¿Qué onda? Tenemos como cada semana la noticia más sobresaliente de Latinoamérica con Cristian Cornejo.
Elisa, en su sección de identidades latinas, nos hablará de el tema cuando invertimos la colonización.
Así es.
Bien. Me intriga.
Y hoy también tenemos la colaboración mensual de Consejos de Salud y Bienestar Natural de David Weller.
Estén muy pendientes todas las chicas de Wellington, que Claudia Samaniego nos dará todos los detalles de un taller de maquillaje desde cero que impartirá este sábado aquí en Wellington. Y en la entrevista, como ya les adelantamos, tendremos la visita muy especial de la embajadora de Colombia en Nueva Zelanda, Isaura Duarte.
Y para los que no pudieron escuchar el programa de la semana pasada, pues ya está el podcast disponible. Tuvimos en entrevista a Aurea Paz, originaria de la zona amazónica de Perú. Ella es una artista, sanadora e ingeniera industrial que hace musicoterapia, cuenta historias y predica las enseñanzas de su abuela para curar con plantas. Aurea nos contó de su experiencia en varias partes del mundo, a donde ha llevado las enseñanzas tradicionales de su región. Y además interpretó, acompañada de su charango, una canción compuesta por ella. Muy bonita.
Muy bonita. Les recomendamos esta entrevista. Y les comentamos que hemos lanzado ya una campaña en Give a Little para reunir fondos para ¿Qué onda? Para que ¿Qué onda? Pueda seguir adelante y al aire. Y cada dólar cuenta y esperamos contar con la cooperación de todos ustedes que nos escuchan. En estos tiempos de recortes en presupuestos se ha vuelto muy difícil obtener ayuda de instituciones que antes apoyaban proyectos como el nuestro. Como saben, el trabajo que hacemos en ¿Qué onda? Es voluntario, pero necesitamos fondos para alquilar este estudio en Wellington Access Radio para mantener plataformas y equipo que nos permiten producir el show. Así es que visiten la página givealittle.co.nz y busquen ¿Qué onda? Ayúdenos a mantener las voces de la comunidad hispanohablante al aire. Y muchas gracias especiales a quienes ya han aportado su donación.
Sí, hemos tenido ya muy grandes contribuyentes.
Sí, estamos muy contentos.
Muy contentos.
De cómo va.
Sí. Pero nos hace falta y necesitamos el apoyo de todos para poder continuar con esta labor. Así que, bueno, ya saben, give a little. Y bueno, ¿qué les parece si pasamos de una vez a los temas de esta noche? Porque está bien nutridito el programa. Y vamos a empezar contigo, Cristian. Cuéntanos qué pasó en Latinoamérica esta semana.
Vamos. Hola, amigos de Facebook. Saludos a la gente en el estudio, señora embajadora. Esta semana, para mí, la noticia más importante fue, por supuesto, lo que pasó en Bolivia. ¿Verdad? Hubo elecciones este fin de semana y varias sorpresas. Entonces, lo que yo les traigo hoy día son las claves para entender las elecciones del domingo en Bolivia, el resultado de las elecciones en realidad, y lo que viene para la segunda vuelta. Porque Bolivia rompió un ciclo político de casi 2 décadas en una primera vuelta presidencial que sacó del juego al MAS. El resultado fue una sorpresa. Rodrigo Paz, un centrista nuevo, demócrata cristiano, lideró con 1/3 de los votos. Jorge Quiroga, exmandatario y figura neoliberal, quedó 2. La izquierda quedó, como dicen en Bolivia en este momento los titulares, pulverizada entre votos nulos llevados por Morales y candidatos dispersos. Ahora comienza una carrera hacia el 19 de octubre, con la economía en crisis como eje principal y un Congreso más fragmentado que nunca. Así que hay mucho paño que cortar aquí para desenredar este nudo, y lo primero que hay que entender es que se trata, como les decía, del fin de una era. El MAS, que gobernó de la mano de Evo Morales y sus sucesores, se desplomó en las urnas. Su candidato, Eduardo del Castillo, apenas alcanzó 1%, mientras que Andrónico Rodríguez rondó 8%. Y el dato más fuerte es que 19% de votos nulos o blancos, reflejo de la influencia de Evo Morales, hubo este porcentaje de votos nulos y blancos, que es un reflejo de la influencia de Evo Morales, porque él pidió expresamente no apoyar a nadie. Y con esto se llevó, en el fondo, por el barranco hacia abajo al MAS, que llevaba, como les decía, décadas gobernando. La segunda clave es la sorpresa que dio el gran ganador de la jornada, Rodrigo Paz Pereira, del Partido Demócrata Cristiano, que se quedó con alrededor de 33% de los votos. Su discurso centrista, enfocado en renovación, anticorrupción y un capitalismo popular, encontró eco en una ciudadanía cansada de los extremos. En segundo lugar quedó Jorge Tuto Quiroga, expresidente y figura de la derecha neoliberal, con entre 26 y 27% de los votos, y su apuesta es estabilizar la economía con apertura al mercado, posibles acuerdos con organismos internacionales y un estilo más clásico de gestión. Y la otra clave, ya me han escuchado hablar de esto, es la economía. La elección no se entiende sin el contexto económico. Inflación por encima del 20%, falta de dólares, desabastecimiento y largas filas para conseguir combustible. En este escenario, el discurso del MAS perdió fuerza y la gente miró hacia opciones que prometen soluciones más rápidas, aunque distintas en su enfoque. Y por último, es importante también destacar que, además de la presidencia, también cambió de cara el Parlamento. El MAS perdió la mayoría y apenas tendrá una mínima presencia en el nuevo escenario legislativo. Sea quien sea el próximo presidente, entonces va a necesitar tejer alianzas para gobernar. Y mirándose lo que viene, el calendario marca que la segunda vuelta será el 19 de octubre de este año, y ese día se enfrentarán dos visiones muy diferentes. Rodrigo Paz va a intentar consolidar su perfil de outsider moderado, apoyándose en redes sociales y en su promesa de renovación política, mientras que Tuto Quiroga buscará captar a los votantes que añoran estabilidad económica con un programa liberal de mercado. El gran signo de interrogación son los casi 2 de cada 10 electores que anularon su voto en la primera vuelta. ¿Se quedarán en casa? ¿Volverán a anular? ¿O tal vez van a elegir entre Paz y Quiroga? Nadie sabe, y no hay mucha fe en las encuestas, porque todas las que se publicaron antes de esta elección daban, las más optimistas le daban un tercer lugar a, ¿cómo se llama?, al candidato Paz, y miren lo que pasó. Y dicen que el problema muy grande es que hay mucha ruralidad en Bolivia, y entonces las encuestas es difícil que entren a esos, a esos extremos geográficos y lugares de la población. Entonces es muy difícil sacar la foto. En resumen, Bolivia entró en una nueva etapa. El MAS quedó fuera del tablero central. Rodrigo Paz emergió como sorpresa y Quiroga resucitó políticamente. La economía marcará la campaña y el Congreso fragmentado obligará a negociar y formar pactos. Lo único seguro es que, pase lo que pase en octubre, el país ya no será el mismo después de estas elecciones.
Para alquilar balcón está el 19 de octubre.
Sí. Sí. Sí, sí.
Muchas gracias, Cristian, por tu análisis. Demasiadas incógnitas.
Demasiadas.
Demasiadas. Uh-huh. Vamos a ver qué pasa el 19 de octubre. Y bueno, ahora pasamos a escuchar a Elisa, que está ahora de aquel lado en los controles, con su segmento de identidades latinas.
Así es. Bueno, yo otra vez me fui de vacaciones y mientras estaba sentada en Patagonia, en Arrowtown, con una amiga, me puse a pensar un poquito de cuando invertimos la colonización, ¿no? Cuando como que regresamos un poco lo que nos pasó. Entonces, pensando ahí en el café argentino Patagonia, que para todos los que nos escuchan desde Nueva Zelanda sabrán de qué estoy hablando, quizás.
¿En Queenstown?
Bueno, sí, empezó en Queenstown, están en Queenstown, en Arrowtown, en Wanaka. Han hecho todo un gran negocio, digamos, en estos últimos 20 años. Súper, súper, súper popular, y los cafés realmente están repletos de gente constantemente.
Y el helado de dulce de leche,
que no se encuentra en muchos otros lugares en Nueva Zelanda, y de tramontana y algunos otros sabores que son muy cercanos a nosotros, los argentinos, uruguayos, que somos tanto del helado.
¿No hay helado de mate?
No hay helado de mate, pero por ahí... Capaz que le tiramos una idea, ¿eh?
Bueno, se le
capaz
tiene, se
sí.
le tiene.
Sí, sí, sí. Bueno, entonces, cuando invertimos la colonización, dicen que la historia siempre vuelve, pero pocas veces lo hace en línea recta. Y entonces hoy quiero hablarles de una idea que puede sonar un poco provocadora, y que es la recolonización o colonización cruzada. Hace 500 años, las potencias europeas cruzaron el mar para imponer su lengua, su fe, sus costumbres. Y hoy somos nosotros quienes desde América Latina llevamos lo nuestro a sus mesas, a sus oídos y a sus calles. La ironía es que lo hacemos con aquello que alguna vez ellos quisieron silenciar. La quinoa, por ejemplo, que fue desperdiciada como comida de indios, hoy se vende en París en bolsitas orgánicas a precio de lujo. El mate, nacido en manos guaraníes, se transforma en bebida hipster en las cafeterías de Berlín. La arepa y el ceviche aparecen en menús sofisticados de Londres o Nueva York. El cacao, que nuestros pueblos ya cultivaban y veneraban, se convierte en chocolate belga de altísima gama. Y hasta la palta, el humilde aguacate, es hoy estrella en los brunch europeos, vendida como si fuera un descubrimiento. Nuestros ritmos también hacen el viaje. La cumbia, el reggaetón, la salsa suenan en festivales europeos y neozelandeses, donde antes solo había espacio para la música seria. Y no solo eso, ahora también hay DJs alemanes mezclando huayno con electrónica y jóvenes en Tokio bailando bachata como si hubieran nacido en el Caribe. Y nuestras palabras también viajan. El ceviche, el carnaval, el chocolate, el guacamole, la cumbia, los pumas. Se escuchan en publicidades, en series de Netflix, en conversaciones cotidianas, donde hace apenas unas décadas nadie las hubiera entendido. Incluso el che argentino, tan cercano para mí, o el oye, caribeño. Tengo que concentrarme para decirlo. Se cuelan en las canciones internacionales. Lo que alguna vez fue estigmatizado como primitivo o exótico, hoy se reinventa como gourmet, como nuevo y cool. Pero nosotros sabemos que no hay nada nuevo en lo que siempre fue nuestro. Es el conocimiento ancestral de nuestros pueblos, transmitido de generación en generación, lo que ahora se viste con etiquetas de diseño y precios europeos. La siembra de la quinoa en terrazas andinas, el ritual de compartir el mate en ronda, la fiesta popular de la cumbia en cada barrio. Nada de esto nació en un laboratorio de marketing. Son raíces vivas, prácticas comunitarias que sobrevivieron a la colonización, a la estigmatización y al olvido forzado. Y ahí está la paradoja, ¿no? En esta exportación cultural y gastronómica estamos revirtiendo el mapa de poder. Ya no son ellos quienes deciden qué es valioso. Somos nosotros, con nuestra memoria, nuestra resistencia convertida en presencia global, quienes nos infiltramos en su día a día. Y claramente esta historia no se queda solo en Europa o en Estados Unidos. Acá en Aotearoa, Nueva Zelanda, la tierra de la larga nube blanca, también se ve esta colonización al revés. El mate empieza a aparecer en tiendas especializadas de Wellington, por suerte, porque la verdad es que me faltaba. La quinoa, cultivada por siglos en los Andes, se vende como superfood en los supermercados de Thorndon y Newtown. El reggaetón y la salsa llenan pistas de baile en Kiwa Street. Y hasta la palta se transformó en un ícono del brunch kiwi.
La palta es el aguacate.
Exacto.
Para los que no saben.
Lo interesante es cómo estas raíces latinoamericanas se encuentran con las raíces de este lugar. Porque así como nuestros pueblos resistieron y mantuvieron vivas sus tradiciones, también lo hicieron los pueblos maoríes y del Pacífico. Y en ese cruce hay un aprendizaje compartido, la fuerza de la memoria, el valor de la lengua, el orgullo de las prácticas ancestrales que siguen vivas pese a la colonización. Ahora, este concepto también me genera algunas preguntas. ¿Es esto una forma de venganza suave? ¿O simplemente el ciclo inevitable de un mundo globalizado, donde lo que antes se ocultaba ahora se vuelve visible? Creo que las dos cosas pueden existir a la vez, ¿no? Como las dos opciones son válidas. Lo cierto es que cada vez que alguien en Londres paga 10 euros por un ceviche, cada vez que en Nueva York bailan cumbia sin saber pronunciar su origen, cada vez que alguien en Milán presume su latte de quinoa como lo último en salud, o que acá en Wellington alguien prepara un brunch con palta, aguacate y mate en la mesa, estamos recordándoles y recordándonos que lo nuestro no murió. Que lo que intentaron callar hoy resuena más fuerte que nunca, y tal vez la historia no vuelva en línea recta, pero a veces con ritmo, con sazón y con resistencia, logra dar un giro inesperado. Un giro que nos vuelve el orgullo, que nos recuerda que nuestras raíces no solo siguen vivas, sino que poco a poco están colonizando de nuevo el mundo. Esto se me ocurrió ahí sentada tomando un chocolate caliente en Patagonia.
Pues vete de vacaciones más seguido. Salen muy bien. Muchísimas gracias, Elisa, por esta reflexión muy linda. Y sí, tienes razón. Yo creo que la globalización nos ha acercado a todos.
Sí.
Pero no, muy, muy atinados todos tus comentarios. Y bueno, vamos ahora con David Weller del Centro Holístico Natun Heal, que nos aconseja cómo llevar una vida más saludable de manera natural. Te escuchamos, David.
Ay, sí. Bueno, me van a tener que aguantar un segundo. Ahí vamos.
Hola y bienvenidos a la siguiente cápsula de salud y bienestar natural que tiene lugar cada mes en colaboración con el programa de Radio Qué Onda, en el que les comparto valiosos consejos para cuidarse de una manera más natural y sana. Soy el doctor David Weller, especialista y fundador de la clínica de medicina natural Natun Heal, con base aquí en Wellington, en el barrio de Kelburn. Hoy me gustaría hablarles sobre los remedios naturales que existen para el alivio de las migrañas y los dolores de cabeza. Tantas personas sufren de dolor agudo de cabeza o de migrañas crónicas. Sin embargo, es posible que desconozcan la diferencia entre las dos, porque aunque tienen síntomas similares, sus causas son diferentes. Muchos dolores de cabeza se deben a tensión muscular o patrones vasculares de cefalea. Factores como una mala postura o una desalineación de la columna vertebral, la cual puede tensar el cuello. Esto puede causar rigidez en el cuero cabelludo, en los músculos del cuello y la cara. Y estas tensiones, pues después causan el pinzamiento de nervios o de la irrigación sanguínea, lo que puede generar una presión constante en la cabeza o el cuello. En los dolores de cabeza, el dolor suele sentirse como una banda alrededor de la cabeza, puede empeorar con la actividad física, y puede ser causado por tensión muscular, deshidratación o estrés. Por el contrario, las migrañas se caracterizan por un dolor intenso y pulsátil en un lado de la cabeza, y sus síntomas incluyen pues, la sensibilidad a la luz o al sonido, náuseas o vómitos, o en algunos casos alteraciones hasta visuales. Entonces, para poder prevenir estos episodios, es crucial, es importante identificar sus posibles causas, tales como el entorno, la alimentación o el estilo de vida. Es decir, factores como pues las luces brillantes, las pantallas parpadeantes o incluso los olores fuertes, como el perfume, pueden provocar dolores de cabeza. Por el contrario, las migrañas pues pueden ser desencadenadas por los cambios repentinos de clima o la presión atmosférica, al igual que algunos alimentos y bebidas como el chocolate, el queso, pero el queso especialmente los añejos y bebidas también como la cerveza o el vino y los aditivos como los nitratos en las carnes procesadas o el glutamato monosódico en los refrigerios también pueden causar estos problemas. Y bueno, el estrés, la ira pueden aumentar la tensión, el pasar demasiado tiempo frente a la pantalla puede causar fatiga visual y especialmente para las mujeres, pues algunos cambios hormonales pueden producir migrañas, por ejemplo, cambios en el nivel de estrógeno durante la menstruación, el embarazo, la menopausia. ¿Qué hacer? Bueno, pues aparte de lo ya mencionado, algunos remedios naturales o herbales pueden controlar suavemente los síntomas de la migraña. Estos incluyen opciones como la corteza de sauce o una hierba que se llama la matricaria, también conocida como hierba de Santa María o Altamisa, porque contiene partenólido, que combate la inflamación, reduce la frecuencia de las migrañas. Y la corteza de sauce contiene salicina, que es un analgésico natural casi idéntico a la aspirina. Bueno, espero que les haya gustado la infocápsula de hoy y bueno, deseándoles unas muy buenas noches. Espero volver a compartir con ustedes más información valiosa sobre salud natural en el próximo mes de septiembre.
Muchísimas gracias, David, por tu valiosa información. Aquí todos tomando nota de los síntomas y cómo curarnos, porque chequeamos varias, ¿no?
Sí, es algo muy común, yo creo, ¿no?
Sí,
Lo de las migrañas y dolores de cabeza,
nos
entonces, sí.
toca, bueno, no sé dónde nos toca irnos a vivir, pero bueno, aquí todos tomando nota, así que muchísimas gracias
Así
y
es.
muy, muy pendientes de tu próxima cápsula.
¿A ti te pasa seguido, no?
Ay, sí, yo tengo migrañas crónicas, así que estaba
Muy
diciendo que
atenta.
sí a todo lo que decía David.
Bueno, ¿qué les parece si ahora nos vamos a escuchar a Claudia Samaniego, que nos trae una nota sobre un taller de maquillaje que va a dar este domingo 24 aquí en Wellington? Así que muy pendientes, chicas, por favor.
Hola amigos de radio, ¿qué onda? Soy Claudia Samaniego, maquillista y peinadora artística internacional. Les cuento que estaré en Wellington impartiendo mi taller de automaquillaje este domingo 24 de agosto para que aprendas a maquillarte desde cero como una experta. De 10 de la mañana a 3 y media de la tarde en Art Center, Toyponeque. Les cuento que he tenido la oportunidad de trabajar en series para Netflix, películas de Nueva Zelanda, Cambodia. He trabajado con celebridades y también he sido parte del Vancouver Fashion Week, New Zealand Fashion Week, y tuve el placer de ser líder del equipo de maquillaje y peinado en el New Zealand Fashion Week 2023. Y muy emocionada por volver a participar este 2025 y trabajar con los mejores diseñadores. Estoy muy emocionada de compartirte mis mejores tips para que puedas aprender a maquillarte desde cero. Conozcas tu tipo de rostro para poder corregir y resaltar tus facciones. Que aprendas a aplicar sombras, tu rubor, iluminador, poder contornear tu rostro para definir tus facciones y aprender a usar tu propio maquillaje y hacer looks de forma súper natural. No te preocupes si no tienes nada de maquillaje. Cubriendo el valor del taller, que es de $297, te incluye un kit básico para que puedas empezar a crear tu propio maquillaje. Con un delineador negro, lápiz para maquillar tu ceja, tres brochas básicas para aplicar tus sombras, una Beauty Blender, un cuadernillo y además yo te prestaré todo el material y te voy a guiar para que puedas adquirir el tuyo de acuerdo a tus necesidades. Al terminar el taller te llevas mi guía del paso a paso de todo lo que vimos. Es una experiencia única, exclusiva, muy personalizada y un día para ti en donde vas a poder conectar con otras chicas. Te espero el domingo. Si quieres reservar tu lugar, manda un mensaje al 022-453-9483 o métete a mi página www.beautybyclaudias.com. Gracias, Radio. ¿Qué onda por el espacio? Nos vemos pronto, amigos.
Gracias, Claudia, y mucho éxito con tu taller. Ya tomamos nota y recuerden que si están interesadas pueden mandarle un mensaje a Claudia en el 022-453-9483 453-9483 o visitar su página www.beautybyclaudias.com. Y muy, muy importante, si mencionan que escucharon el anuncio aquí en Qué Onda, podrán obtener un descuento del 10%. Así es que no olviden mencionar Qué Onda cuando hagan su booking.
Así es. Y bueno, ¿qué les parece si de estos tips de belleza, ahora nos vamos a escuchar la primera canción de la noche? Y recuerden que las canciones que tocamos solo o las que pasamos acá solamente se pasan en Wellington Access Radio para los que están siguiendo el programa en Facebook, pero pueden encontrar nuestras canciones en la playlist de Spotify, que también la publicamos aquí. Y digo que estos tips de belleza, y ahora nos vamos con esta belleza de canción que escogió la señora embajadora. Vamos a escuchar El Orgullo de mi Patria, del cantautor colombiano Carlos Vives, del cual todas estamos profundamente enamoradas.
Yo conozco su cara y conozco su alma, que no hay gente más buena que yo haya visto en otro lugar. Es mi pueblo, es mi herencia, que me dio mi bandera, que se alegra la vida cuando un domingo sale a pasear. No se queda en su cama, se le notan las ganas, y aunque no ha amanecido, muy tempranito sale a entrenar. Es un noble guerrero, un halcón montañero, que sube ligero y en las montañas suele reinar. Se los digo yo. Visto en otro lugar, en mi pueblo es mi herencia, que me dio mi bandera, que se alegra la vida cuando un domingo sale a pasear. Se los digo yo.
Estábamos escuchando El Orgullo de mi Patria, de Carlos Vives, elegida por nuestra invitada de hoy. Y ahora sí llega el momento de la entrevista y presentamos a nuestra invitada de la noche. Ella es Su Excelencia Isaura Duarte Rodríguez, embajadora de Colombia en Nueva Zelanda desde abril de este año. La embajadora Isaura Duarte pertenece a la carrera diplomática y consular de Colombia desde 1998 y cuenta con una amplia experiencia en la formulación y práctica de la política exterior y las relaciones internacionales. Al interior del Ministerio de Relaciones Exteriores ha ocupado posiciones relacionadas con asuntos multilaterales en materia de seguridad internacional y de derechos humanos, así como de la política bilateral con los países de Europa y política fronteriza. También se desempeñó como representante alterna en la misión permanente de Colombia ante la Organización de Estados Americanos, OEA, y en la misión de Colombia ante la Organización de las Naciones Unidas, ONU, donde actuó como coordinadora política de Colombia ante el Consejo de Seguridad. Su experiencia incluye la representación de Colombia en los procesos de negociación de las convenciones interamericanas contra la corrupción, contra el terrorismo y para el control de armas pequeñas. Más recientemente, actuó como cónsul general de Colombia en Quito, Ecuador, donde fortaleció las relaciones y alianzas con los gobiernos locales, así como con organizaciones internacionales humanitarias y no gubernamentales, para atender las necesidades y proteger los derechos de los connacionales. Antes de ser designada como embajadora de Colombia ante el gobierno de Nueva Zelanda, ejerció como directora de la Oficina Nacional para la Determinación de la Condición del Refugiado. La embajadora Duarte es comunicadora social y periodista de la Pontificia Universidad Javeriana de Bogotá. Cursó estudios de maestría en gobierno en la Escuela Kriegel de Artes y Ciencias de la Universidad Johns Hopkins en Estados Unidos y en Defensa, Desarrollo y Democracia en la Universidad de Durham del Reino Unido como becaria del programa Chevening. Es egresada del Programa de Especialización en Diplomacia Multilateral del Instituto de Altos Estudios Internacionales de Ginebra y del Programa de Nuevos Asuntos en Seguridad del Centro Políticas de Seguridad de Ginebra. Bienvenida, embajadora. Es un placer tenerla aquí en ¿Qué Onda? Muchísimas gracias por aceptar nuestra invitación. Y bueno, qué trayectoria más interesante.
Muchísimas gracias por la invitación primero. De verdad, muy interesante llegar hace tan poco a Nueva Zelanda, a Wellington, y tener ya la oportunidad de hablar con ustedes y que me escuche la comunidad, no solo colombiana, sino latina, que vive en Nueva Zelanda, especialmente en Wellington. Entonces, muy, muy contenta de estar acá con ustedes.
Nosotros más contentos de tenerla aquí con nosotros. Y porque, bueno, en el pasado había una embajada de Colombia en Wellington, que si recuerdo bien cerró en el 98.
Sí, infortunadamente tomamos la decisión por cuestiones diversas en Colombia, se cerró la embajada y las responsabilidades de esa embajada pasaron a Australia, a Canberra, pero pues con el tiempo nos dimos cuenta que era necesario volver a tener una presencia aquí en este país. Nosotros tenemos una comunidad numerosa y además tenemos una relación muy cercana y que se viene fortaleciendo con Nueva Zelanda, entonces creímos que ya no era suficiente mantenerla desde Canberra, y hay muchos temas que teníamos que desarrollar desde acá, estando presentes, y esa es mi tarea.
Y es la del primer asignación, pues, como embajadora que tiene usted.
Sí, soy de carrera diplomática, de rango embajadora desde hace 3 años, pero mi primera designación como jefe de misión es de una embajada.
¿Y cuáles son los proyectos?
Son muchos. Inicialmente nosotros tenemos que abrir la embajada, estamos buscando una sede, estamos muy próximos ya a tenerla, y la agenda que tenemos tiene muchísimos temas relacionados de seguridad, porque usted leyó mi hoja de vida y trabajé mucho tiempo en temas de seguridad. Tenemos sobre todo temas culturales y de educación, estamos concentrados inicialmente en esos temas, y justamente lo mejor de la relación que tenemos con Nueva Zelanda es que es una agenda muy positiva. Nosotros tenemos muchas cosas en común, biodiversidad, esa va a ser una agenda muy, muy importante, el tema de la sostenibilidad, nuevas fuentes de energía, todos esos son temas muy positivos, muy del futuro, no solo de los dos países, sino del planeta. Entonces, para nosotros es muy importante como socio Nueva Zelanda en el tema agrícola. Nuestro plan de desarrollo está buscando fortalecer a los pequeños productores, los pequeños en las zonas más rurales y más apartadas de Colombia, y en eso Nueva Zelanda es un socio muy importante, porque es un país que justamente trabaja por la productividad, que con modelos de asociativos ha hecho que pequeños productores tengan una producción muy muy fuerte, que tengan productos de gran calidad. Entonces, para nosotros ese es un tema muy, muy importante que queremos trabajar.
Qué bueno. Y en educación, mencionó educación, señora embajadora, cuéntenos un poquito eso, cómo está encaminado.
Educación es muy importante, ¿por qué? Porque Colombia está mejorando en el mundo como uno de los países referente en materia de educación superior. Entonces, nosotros queremos incrementar un poco el intercambio que tenemos. Nosotros tenemos muchos estudiantes colombianos que vienen, es una gran parte de la población de colombianos acá, pero también queremos que vayan neozelandeses a Colombia. Nosotros queremos que también las universidades de Colombia, que hay muchas universidades que están dentro de las 1000 mejores del mundo, que los estudiantes de este país vayan allá. Tenemos una beca que se llama Beca Colombia y la pensamos promocionar, pero además queremos hacer un intercambio en en estudios muy superiores, en estudios de posgrado y postdoctorado, porque justamente lo que mencionaba antes, el interés común que tenemos en la diversidad, ecología y este tipo de estudios, Colombia es el laboratorio perfecto para ese tipo de estudiantes. Entonces queremos promover ese tipo de intercambios, estamos trabajando ya en ello, estamos en los primeros encuentros con toda la comunidad académica aquí en Nueva Zelanda y haciendo los contactos con Colombia. Entonces, muy concentrados en eso y también en el tema del idioma. Pues Nueva Zelanda es un país que es angloparlante. Colombia está tratando de fortalecer el bilingüismo porque una de las propuestas del gobierno actual y en general intereses de Colombia es promover el turismo, y el turismo necesariamente requiere que la población esté capacitada en bilingüismo. Entonces, esa es otra de las apuestas que tenemos.
Qué bueno. ¿Y será que de pronto en el futuro, en estos temas educativos, se nos flexibilizan los requisitos para las homologaciones? ¿Ese podría ser como uno de los propósitos de estos?
Es uno de los temas, claro. Este es ya a nivel de acuerdos entre los dos países, sí es un tema que se ha conversado y evidentemente sabemos que es una necesidad, y Colombia además ha estado promoviendo ese tipo de acuerdos con diferentes países. Cada vez tenemos más acuerdos con países, entonces sí es uno de los intereses. Este es un tema que, como digo, tiene que desarrollarse a través de convenio y estamos trabajando en eso, sí.
Qué bueno. Buenas noticias para la comunidad.
Y hay países que tienen acuerdos como el de las vacaciones de trabajo y vacaciones. Usted, Colombia no tiene, ¿verdad?
No, infortunadamente.
¿Hay planes de...?
Ese es uno de los temas, digamos, una instrucción que tengo de venir a trabajar. Uh-huh. Evidentemente, ese es decisión del gobierno neozelandés, pero pues obviamente la embajada va a trabajar en eso porque es una necesidad sentida de los colombianos. Todas las personas que he hablado, todos me han dicho requerimos ese tipo de visado, y creo que también aquí se están dando cuenta que con una comunidad creciente es necesario flexibilizar ese tipo de instrumentos para que los estudiantes puedan venir y trabajar y puedan tener otras opciones.
¿Qué tal que hacemos un corte musical? Vamos a escuchar la segunda canción que escogió la embajadora, pero también es el momento de que nos hable de toda la selección. La primera canción que ya nos dijo Laura que es una favorita de los colombianos, ¿por qué? ¿Por qué la selección de la primera canción de Carlos Vives?
Pues justamente por eso. Carlos Vives pues es uno de los artistas colombianos más conocidos y más queridos, pero además la canción es muy particular porque él la hizo por el ciclismo. Y el ciclismo es el deporte nacional en Colombia. Si bien es cierto que el fútbol siempre tendrá muchos muchos fans y adeptos, realmente el deporte que muestra a Colombia en el mundo es el ciclismo. Yo soy ciclista.
Eso no nos contó.
Eso no decía la hoja de vida.
Y esa canción es realmente, esa cara que hicieron ustedes al escucharla, la hago yo siempre cuando la escucho, porque es una canción realmente muy linda, que le hace ese reconocimiento a ese grupo de deportistas que no siempre son tan reconocidos en otras partes.
Bueno, y yo voy a votarle aquí a mis oyentes de la Tierra del Sol y del Acero que la señora embajadora es nacida en Sogamoso, así que más orgullo todavía por ese lado.
Qué bien. Y esa segunda canción, Todo Hombre, es una historia de la banda, que es una banda de hard rock, ¿verdad? Colombiana, que se llama Kraken, ¿verdad? ¿Esa canción?
Que se llamaba Kraken.
Se llamaba,
sí, no. Sí. Pues ese es uno de los estilos de música que yo prefiero. A mí me gusta mucho el heavy metal, el rock pesado. Y para mí esa fue una de las bandas representativas durante mi época universitaria, que además realmente sacó el rock colombiano de las fronteras, el rock pesado colombiano de las fronteras salió gracias a ese grupo. Y esa es una de mis canciones preferidas de ese grupo.
Ah, qué bien. Bueno, pues escuchemos Todo Hombre es una historia de la banda colombiana Kraken. We'll be right back.
Bueno, escuchábamos Todo Hombre, es una historia de la banda de rock colombiana Kraken. Y aquí estamos de regreso con la señora embajadora de Colombia en Nueva Zelanda, Isaura Duarte Rodríguez. Bueno, señora embajadora, cuéntenle a la comunidad que está, la comunidad colombiana está muy contenta, está muy emocionada, pues como por esta reapertura de la oficina de la embajada. Cuéntale un poquito como cuáles son los beneficios de tener una embajada, que a veces la gente como que no entiende mucho cuál es la diferencia entre la embajada y el consulado, que si era suficiente con el consulado, cuál es la importancia de tener a una embajadora o tener la presencia de un embajador en un país como Nueva Zelanda.
Muchas gracias por la pregunta, porque es cierto, sí, uno cree que todo el mundo entiende y no. Justamente una embajada es la representación política de un estado en el estado anfitrión, o sea, frente a Nueva Zelanda. Y el consulado lo que hace es especializarse en la atención a los connacionales, a los nacionales del país en este país que es el anfitrión. Actualmente, como les comentaba en la primera parte, nosotros tenemos una comunidad creciente, tenemos más o menos, creemos que somos más de 9.000 colombianos en Nueva Zelanda, y el consulado no da abasto con eso porque además geográficamente tiene que estarse movilizándose y entonces a veces los servicios toman mucho tiempo. Entonces, a la comunidad nacional, ¿cómo se le va a beneficiar? La embajada va a tener una sección consular. Entonces, vamos a compartir, una vez estemos funcionando, vamos a compartir el trabajo con el consulado en Auckland, porque creemos que de esa manera podemos darles un mejor servicio a los colombianos, y ese siempre ha sido el gobierno actual realmente está tratando de impulsar esto, de mejorar los servicios, que las personas no tengan que esperar tanto por ciertos servicios. Esa es una de los temas más importantes. Y lo otro es lo que les comentaba al comienzo, de la agenda que tenemos, una agenda que tenemos que mover y que por no tener una presencia permanente aquí en el país, pues los temas toman más tiempo, las consultas que tenemos que hacer también se demoran un poco más, y pues obviamente como somos dos países, digamos, en tamaños similares en lo que se refiere a las necesidades y a ciertos temas, pues no tenemos todos los recursos. Entonces, si no tenemos una embajada presente acá, todo va a tomar más tiempo, todo se va a desarrollar más lento y la relación que queremos fortalecer pues va a ser muy difícil. Nueva Zelanda además abrió la embajada en Colombia desde 2018 y sí tenemos, sí hay una disparidad en cómo se están dando las relaciones, y el acuerdo de los dos países fue justamente fortalecerla en ese sentido. Esta es, digamos, va a tomar un tiempo, estamos en ese proceso de inicio, entonces la gente puede pensar, pero se anunció y no, pero pues eso toma tiempo porque pues como siempre es más difícil reconstruir que construir.
Claro.
Sí toma tiempo retomar los trabajos, reabrir una sede porque no hay nada, entonces desde archivos, documentación, todo ese tipo de trabajo toma tiempo, pero una vez estemos funcionales pues se van a notar todos los avances que se pueden dar en más por corto tiempo.
Entonces la oficina en Auckland del consulado va a continuar. Ustedes van a tener un servicio consular aquí en la embajada y van a continuar con el programa del consulado móvil, ¿verdad? Para cubrir la Isla Sur.
Sí, claro, eso es una obligación de las oficinas consulares, hacer consulados móviles, también jornadas extendidas. Todo eso se hace dependiendo de lo que uno vaya revisando que necesita la comunidad. Entonces ve dónde hay más focalización, dónde se debe acercar la embajada, y eso se va haciendo, digamos, durante cuando vayamos identificando más o menos las características de la comunidad.
Qué bueno.
Porque cuando uno, por ejemplo, va a renovar un pasaporte, ¿tiene que ser presencial? Sí. O sea, que la gente tiene que moverse, por ejemplo, de la Isla Sur tienen que ir o a Auckland o aquí, ¿verdad?
O cuando se programa un consulado móvil, que en eso pues tenemos que, de todos modos, sí, uh-huh. La cónsula actual que tenemos ha sido muy activa. Este año ya ha hecho dos consulados móviles, se espera hacer dos más este año. Entonces, realmente sí el trabajo se hace, pero pues con más recursos pues se puede hacer un mejor trabajo.
Claro, y eso sí ha beneficiado un montón la comunidad. Yo siempre digo que yo llevo 8 años en Nueva Zelanda y en estos 8 años he visto de verdad cómo el consulado ha trabajado y cómo ha llegado a sitios donde pues antes en realidad era imposible obtener un documento, porque uno dice, no, estamos en el mismo sitio, estamos en el mismo país, pero vuele de Invercargill a Auckland y es muy caro, costoso. Muy
y si
costoso.
Viene una familia a tramitar pasaportes, se convierte en
muy... Y hay una gran comunidad colombiana en Invercargill, ¿no?
Claro, es, claro.
Notable, que, digamos, la cantidad de colombianos. Claro. Que
además, porque los colombianos... dentro de la cuota de refugiados, los colombianos están como dentro del top de países que hacen parte de esa cuota de refugio. Entonces, pues maravilloso que tengamos también ese apoyo. Sí.
Sí, muy bien. Y porque sí hablamos de que se ha incrementado la población de Colombia en la última década, pero muchísimo aumentado. ¿Y se ha identificado qué ciudad tiene más población colombiana?
Evidentemente están concentrados más en la isla norte, y Auckland es una de las ciudades con mayor número de colombianos, sí.
Se busca más el calorcito.
Sí, bueno, para nosotros es Waiheke Island, ahí están todos.
Sí, también.
Sí, pero como tú decías, porque cuando vienen, claro, a través de la cuota, pues los ponen en algunos sitios, y en Invercargill la sí. comunidad es bastante grande. Sí, pobrecitos, sí, sí. Porque qué frío tan terrible allá, sí.
Sí. Terrible.
¿Y por qué no hablamos un poco de la trayectoria que ya nos enteramos en cuando leímos la hoja de vida? Pero de esta trayectoria diplomática, ¿cuál ha sido el highlight, decimos?
Sí, porque es que hay tanto.
Sí. ¿Cuál ha sido la experiencia más enriquecedora?
Pues la carrera diplomática y consular tiene estas dos partes. Tiene la parte diplomática, que es esta representación política, ya sea en... ante foros multilaterales, organismos multilaterales o bilaterales, las que son en los países. Entonces, de esa parte de representación política, evidentemente fue el paso en Naciones Unidas ante el Consejo de Seguridad. Esa es una experiencia para un país como Colombia, que no somos miembro permanente. Cada vez que tenemos la elección y somos parte del Consejo como miembro no permanente, es una experiencia única. Y realmente en mi carrera eso, yo podría decir que es el highlight de la carrera en esa parte de representación. En la parte de consular, fui cónsul general en Quito, y realmente es una experiencia que siempre llena a cualquier profesional, porque de todo el mundo dice, es en la parte política, pues todos los resultados toman tiempo, las cosas son difíciles, llegar a acuerdos, pero en la parte consular los resultados se ven enseguida. Uh-huh. Lo que uno haga por la población se nota enseguida.
Se puede palpar, sí, el resultado.
Y lo otro es que hay una relación también con las personas, pero además yo estuve allá en pandemia. Entonces, estar en un consulado atendiendo a la población en una época de pandemia fue realmente algo que le demuestra a uno hasta dónde puede llegar de verdad, y lo satisfactorio que puede ser ese tipo de servicio a la población.
¿Y qué necesitaba la población en tiempo de pandemia? ¿Querían regresar a Colombia? ¿O cuáles eran las necesidades de la población colombiana durante la pandemia?
La primera parte, digamos, fue eso, fue personas, nosotros la palabra en colombiano es varada.
Sí. Como uno se quedó varado,
sí. Andaban por ahí.
Entonces las personas varadas obviamente querían volver, pero además las que ya cuando fue imposible por unos 6 meses, como fue en todo el mundo, moverse, había que suplirle esas necesidades básicas. Son personas que llegaron para ser turistas y luego no tenían nada más, no tenían dónde quedarse, entonces suplir ese tipo de necesidades, o personas que perdieron su trabajo. En Quito, donde yo estaba, creemos que hay alrededor de 350,000 colombianos. Entonces muchas de estas personas se quedaron sin trabajo, las familias tenían muchas necesidades, y el consulado tenía que gestionar muchísimas cosas para tratar de incluso a veces ubicarles vivienda. Entonces sí fue un trabajo en el que, como digo, uno se da cuenta primero, además también no solo ver que el trabajo en equipo y cómo puede un equipo y cómo es importante tener esa población, esos funcionarios que apoyan a la población, pero además lo que se encontró en la comunidad también, la comunidad que estaba dispuesta a ayudar al otro. Entonces realmente sí fue una experiencia muy, muy dura, pero es algo que le deja a uno mucha satisfacción en el trabajo.
Qué bueno. Y bueno, otra parte que mencionaron fue que uno de los proyectos son los temas culturales, ¿no? Entonces, aquí yo preguntando cosas, porque, bueno, viene ahorita el Festival de Cine Latinoamericano.
Próximamente.
Qué bueno que Colombia esté ahora presente. ¿Y será que vamos a tener de pronto por ahí alguna película colombiana o todavía no se pueden dar detalles?
No, sí se pueden dar detalles, son completamente públicos. Entonces, sí, para nosotros ese va a ser realmente una de las cosas más importantes en el segundo semestre, porque si bien todavía no estamos completamente funcionales, esto nos va a darle una representación completa y vamos a poder trabajar en ello. El coordinador este año es Chile y ya tenemos prácticamente todo decidido. Entonces el 1 de octubre se va a abrir el festival aquí en Wellington. Y nosotros vamos a participar con una película que se llama Estimados Señores, es de una directora colombiana que se llama Patricia Castañeda, y ha sido realmente como que todo se alineó, y es perfecto porque el gobierno actual, el Ministerio de Relaciones Exteriores, tiene una política exterior feminista. La película tiene un tema que es sobre la participación política de la mujer. Uh-huh. Nosotros somos el país que lleva la sede, nuestra sede es Napier, y allí tienen una exposición sobre la participación de la mujer en los avances de la sociedad en Napier. Y además, Nueva Zelanda fue el primer país donde las mujeres tuvieron el derecho al voto, uh-huh, y Colombia fue el último.
Entonces, ¿en qué año?
Nosotros fue en 1954, y no, de pronto le digo mal la fecha, pero creo que es muy tarde, 1954, ajá, creo. Entonces es apenas perfecto para todo el tema, la película. Vamos a traer a la directora.
¡Qué bien!
La directora va a venir para nuestra
película. Pero solo a Napier.
No, va a venir a Wellington.
¡Qué bien! Ay,
buenísimo. La vamos a tener toda una semana.
Agendada.
Claro que sí.
El martes es nuestra.
No, muero.
Creo que llega justamente un martes, entonces claro que sí podemos hacerlo. Ella ya es un compromiso.
Ya un compromiso, muy bien.
Y ella es una persona que realmente que ha trabajado muchísimo. Ustedes no sé si conocen la película, pero
sí.
Pero la película se lanzó en noviembre de 2024, ha participado en varios festivales, realmente le ha ido muy bien. Entonces estamos muy contentos con haber elegido esa película y todo lo que se ha venido dando alrededor. Vamos a llevarla a unos eventos culturales y académicos aquí en Wellington, entonces... Claro que sí, con mucho gusto.
Ella, maravilloso. Ella bueno, le dimos ahí.
Sí. Excelente proyecto. Y el tiempo más o menos se empieza a agotarse, pero ¿tiene algo que quiera decirle a la comunidad colombiana?
Pues sí, muchas gracias por la oportunidad, y es que sí nos está tomando un poco de tiempo la apertura, pero que una vez estemos funcionales, como dice desde nuestro ministerio, es una embajada de puertas abiertas. Estamos tratando de conseguir el mejor espacio posible para darles la mejor atención posible a los colombianos, y que cada uno de los trabajos y las apuestas que estamos haciendo para nuestra relación bilateral es pensando siempre en cómo beneficiamos a Colombia y cómo esta inversión de tener una embajada se traduce realmente en beneficio para el pueblo colombiano y para, en general, para el país, las relaciones del país. Entonces, todo el compromiso en que la embajada solo va a trabajar así, con ese fin.
¡Qué maravilla!
¡Qué bien, qué bien! Y pues mucho éxito arreglando todo lo de la oficina. Y ya avisarán a
ya
la comunidad cuando...
Y vamos quiero comentar que para la apertura queremos hacer realmente un evento muy bonito, algo que sea muy representativo de Colombia, y siempre tratando de identificar temas comunes con Nueva Zelanda.
Qué bueno, o sea, va a haber un lanzamiento oficial.
Obviamente,
muchos buenos proyectos en puerta. Y bueno, yo creo que nos despedimos con la última canción, que escogió la embajadora, y se titula Deshacer el Mundo. Es una canción de 1995 del grupo español Héroes del Silencio. ¿Por qué esta canción?
Héroes del Silencio es uno de mis grupos favoritos de rock en español. Y al escuchar la letra es realmente de esas cosas que uno dice... Para vivir completamente, estas son las cosas que tenemos que hacer y pensar, y siempre como, ay, sí, el out of the box.
Muy bien.
Muy bien. Y bueno, nos despedimos. Tenemos una cita aquí la próxima semana. Les recordamos de nuestra campaña de Give a Little. Por favor, donen, cualquier ayuda cuenta. Muchísimas gracias. Buenas noches equipo, gracias.
Y señora embajadora, muchísimas gracias por su visita, muchísimas gracias.
Ha sido un honor.
Ha sido un honor tenerla acá y por favor cuente con qué onda para cualquier anuncio que le quiera hacer a la comunidad, cualquier cosa que se ofrezca, aquí también estamos con las puertas abiertas y los micrófonos siempre sirviéndole a la comunidad, así que muchísimas gracias por haber
muchísimas gracias por la invitación.
Gracias y hasta la próxima.
Hasta la
próxima. Hasta la
próxima.
Chao, chao.
Porque sí, y acabar no sé cuándo, el azul me da miedo, y el iris los cambios, los astros no están más lejos que los hombres que trato. Repito otras voces que siento como mías y se entierran en mi cuerpo con rumor de mar. No está. Te he dicho que no.
That program was brought to you by Wellington Access Radio. Get your voice heard. Thanks New Zealand On Air for funding accessmedia.nz.